SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Abrimos el Club de las Miss Experiencia. Ya saben que en este club damos voz a las mujeres que han ayudado a construir el país. Merecen y nos merecemos conocer sus vidas, porque ellas también hicieron historia, aunque los cronistas hablaran mayoritariamente solo de ellos. Y hoy, Chema Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, Ángeles. Antes de empezar, te voy a contar una cosita muy rápida. Yo tengo un amigo, estos de amigos de toda la vida, de cuando éramos jovencitos, que con el que he viajado por todos los lugares del mundo, fue el protagonista de uno de mis libros, que se llama El Buque. Esta mañana me ha mandado un mensaje, quiero leerte, y me dice: dile hoy a Ángels, de mi parte, que estamos muy tristes y que la echaremos mucho de menos. Ahí te lo dejo.
Qué bonito. Dale muchas gracias y dale muchos besos a tu amigo. ¿Vale? Bueno, va, preséntame a la Miss Experiencia de hoy.
Pues mira, se llama Luz Rodríguez, la tengo aquí sentadita a mi lado.
Sí.
Desde los 16 años, pues ha estado entregada en cuerpo y alma a Comisiones Obreras. Empezó colaborando con un boletín sindical que circulaba, pues así, de extranjis, ¿no? Como circulaban esas cosas por Sevilla, para eludir la censura franquista.
Sí.
Más adelante fue detenida junto a su marido, Paco Acosta, que pues fue detenida 3 días después de casarse. Como quien dice, pasó la luna de miel en los calabozos de la Puerta del Sol. Pero bueno, lo peor llegaría cuando en el año 73, pues Paco y sus compañeros de la cúpula de Comisiones Obreras pues fueron condenados a prisión en el famoso proceso 1001. La verdad es que de ese caso se ha escrito mucho, pero no sobre las mujeres, las madres, hermanas o hijas de los procesados, porque ellas también fueron condenadas a prisión, aunque al otro lado de la reja.
Luz, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
¿Cómo estás?
Pues bien, muy bien. Vale. Contentísima de estar aquí escuchándote y bueno, atendiendo a lo que demandéis.
Claro. Y Luz, ¿a cuántos años fuiste? Bueno, fue condenado Paco y tú al otro lado de la reja. ¿Cuántos años le cayeron a Paco?
Pues a 12 años y un día. Y yo siempre digo lo de un día, porque el día significa la diferencia entre prisión menor y prisión mayor. Y la prisión mayor significa que no tienes acceso a una serie de beneficios, entre comillas, que puede tener una condena de los 12 años sin el día. Y tuvimos suerte dentro de lo que cabe, porque Paco ya tenía una petición de prisión anteriormente a este proceso, de 2 años y 4 meses, con lo cual le habrían pedido 18 años como mínimo. Entonces, bueno, en lugar de salir en febrero como salió en febrero de 1975, pues habría salido con el resto de los que tenían mayor condena, que lo hicieron en noviembre después del indulto del rey, una vez que tomó posesión.
¿Tú cómo viviste ese tiempo?
Pues muy con sentimientos muy variados, claro, porque con mucha tristeza, porque éramos todos mayoritariamente, salvo el caso de Marcelino y Josefina, sí, pues éramos personas muy jóvenes. Marcelino Camacho, sí, uh-huh. Y Josefina Samper. Sí. Éramos todas personas muy jóvenes, algunas con hijos muy pequeños. Yo afortunadamente aún no tenía hijos, con lo cual lo sobrellevé un poquito más de forma más llevadera, pero con mucha tristeza, con mucho agradecimiento por la solidaridad que recibimos de tantos y tantas personas y de tantos y tantos lugares. Y bueno, pues con una perspectiva de vida muy, muy triste y muy oscura, claro.
¿Tú podías ir a verle regularmente?
Yo viví en Sevilla hasta que ya lo condenaron. Entonces, bueno, íbamos las tres mujeres de aquí de Sevilla, Carmen Ciria, Leonor Mendoza y yo, íbamos cuando podíamos, que solía ser una vez al mes, y luego cuando los niños podían entrar, pues también íbamos con los niños. Era un viaje muy largo, muy pesado. De Sevilla a Madrid había 540 kilómetros por una carretera que no es la de ahora. Claro. Teníamos que aprovechar al máximo los automóviles porque íbamos siempre en coche, que era como más barato. Raramente fuimos alguna vez en tren, creo que una vez nada más. Y teníamos que aprovechar el coche, con lo cual íbamos todos pues apretadísimos. Normalmente era yo quien conducía porque me saqué el carnet de conducir precisamente para poder tener ese alivio, porque si no teníamos que buscar coche y chofer. Y bueno, las personas trabajaban y todo el mundo no estaba disponible de poder estar 3 o 4 días fuera de casa.
¿Y tu marido te explicaba cómo era la vida dentro de la cárcel o no quería que te agobiaras?
No hacía falta que me lo explicara.
Porque tú lo veías.
Yo lo conocía perfectamente, vamos, que cada vez que íbamos teníamos ocasión de averiguar cómo era aquello, ¿no? Cómo era todo de duro para ellos, para nosotros, sobre todo para los niños. Yo con quien más sufría era con los niños, te lo digo de verdad, porque eran muy pequeñitos algunos, incluso no conocían a su padre. En el caso de Julián Saborido, tenía 1 año cuando detuvieron a su padre. Entonces este chiquillo, cuando el funcionario llegaba y lo cogía en brazos, empezaba a llorar y a la media hora pues venía de vuelta porque estaba el pobre que se salía de sí, ¿no? Claro. Y entonces pues todo eso, las horas de espera hasta que entrábamos, hasta que entraban ellos, el frío, el calor, el trato de algunos funcionarios, otros no, ¿no? Había de todo.
¿Cómo fue eso de la luna de miel en la cárcel?
Prácticamente en la cárcel.
Sí, porque verá, es que nosotros nos casamos un 23 de julio de 1970. Yo tenía 17 años y Paco ya había cumplido los 25. Entonces, pues resulta que tenían que asistir a una asamblea general de Comisiones Obreras en Madrid, que era una cosa muy amplia, no era como la de la coordinadora, que fue donde ellos lo detuvieron en 1972. Entonces, como solo hacía 3 días que nos habíamos casado, pues algunos compañeros dijeron, bueno, es que separaros tan pronto, pues da un poco de cosas. Venga, veniros los dos y, bueno, aprovecháis para visitar un poco. Tampoco teníamos en ese momento muchas posibilidades económicas, porque a Paco acababan de despedirlo de su empresa. En fin, que nos fuimos. Y bueno, él estuvo, esta asamblea duraba 2 días, era el 25 y el 26 de junio, de julio, de 1972. Uh-huh. Entonces, él estuvo el primer día y el segundo día era ya una reunión un poco más reducida. Y nosotros aprovechamos y nos fuimos a hacer una excursión al Escorial. Cuando volvimos, yo vi que había un par de coches negros a la puerta del convento donde se estaba celebrando la reunión, que era en La Moraleja. Era un sitio muy bonito, muy, muy arbolado y tal. Y yo cuando vi los dos coches negros, no sé por qué, la intuición femenina a veces es bastante importante. Y dije, uy, esos coches son de la policía. Y Paco dice, no, aquí si viene la policía, viene un destacamento con la cantidad de personas que aquí hay. En fin, que llegamos y efectivamente era la policía. Y llevábamos bastante propaganda que era intercambiada, como era una cosa a nivel nacional, pues se intercambiaba de uno a otro. Total, que yo no sé cómo yo hice, la verdad es que es como si lo hubiera soñado. Yo no soy capaz de ponerlo eso en pie. Cogí toda la propaganda que llevaba y era el mes de julio, que no llevaban mucha ropa, que digamos, y me la escondí en el cuerpo como pude, fui al baño, lo destruí, le atasqué el váter al
convento.
Monja. Y bueno, y nada.
Casi detienen a las monjas por comunistas.
Bueno, no creo. No, las monjas no creo que estuvieran al tanto de lo que había.
Exacto.
Pero, en fin, que llegamos a la Dirección General de Seguridad y me sale un señor bajito, así, un manchito, con cara de mala uva, muy enfadado, y me dice, oye, niña, que ya sabemos que aquí lo que has hecho tú es que te has deshecho de toda la propaganda que había, que me ha llamado la monja, que la ha atascado el bate.
Ah, que
pillaron. Y claro, yo dije, caramba, esto es más grave que lo que pudiera parecer. Y entonces, pues nada, yo lo que hice fue cerrar la boca y mantenerme en que nosotros estábamos de viajes de novio, que yo no tenía absolutamente ninguna idea de lo que allí había, y ya está. Y ahí me mantuve los 3 días porque No quería abrir la boca para nada, ni abrir la boca para hablar, ni abrir la boca para comer.
¿Y él se lo llevaron?
Porque estuve los 3 días pues dentro de la Dirección General de Seguridad sin comer nada, salvo un policía que debía ser muy buena persona y venía todos los días, por favor, tómate este vasito de leche que te vas a poner mala. Que...
¿Y a ti te soltaron al cabo de 3 días? ¿A él también lo detuvieron?
Sí, claro, estábamos los dos.
¿Y cuánto estuvo él detenido?
Pues él lo pasaron con una multa a la cárcel de Carabanchel. Uh-huh. Y salió ya en el mes de agosto, uh-huh, después de cumplir, claro, la multa, o la pagaba, sí, sí, en dinero o en cárcel. ¿Y tú? Y él pues la pagó en cárcel.
¿Tú entraste en el sindicato por él?
Sí, sí, totalmente. Vamos, que yo no tenía ningún compromiso político, ni mi familia tampoco era una familia que tuviera ningún tipo de cuestión política en casa, para nada. Fue a través de él y a través de Fernando Soto, que fueron los que me pidieron que colaborara, y ya a partir en el periódico Realidad. Y ya a partir de ahí, pues, fue cuando yo empecé cada vez más a tomar conciencia, claro.
¿Y ese compromiso sigue a día de hoy?
Pues ahora no sigue igual por cuestiones normales, sí, de edad, sí, y de obligaciones. He tenido que atender a mi madre, que murió a los 2 meses de cumplir 100 años. Y los últimos 6 años, pues, he estado muy, muy atenta a ella, pero bueno, yo sigo estando afiliada al sindicato y atenta a cualquier cuestión que ellos me puedan pedir, por supuesto, vamos.
Y hay una mujer, hablamos mucho de la sororidad entre mujeres, pero yo creo que hay una mujer que para ti ha sido mucho, que es Cristina Almeida, ¿no?
Sí, Cristina Almeida fue la que me atendió, la que me salvó cuando me detuvieron, porque ella me acompañó al juez y estuvo hablando con el juez, intentando convencerlo, ay, que es una chiquilla, que es muy joven, ¿cómo puede usted pensar que ella tiene ningún tipo de actividad ni de compromiso? Y bueno, el juez me miró, yo con 17 años pues tenía la pinta que se tiene con esa edad, y me miró y dijo, bueno, vale. Esta vez vale, pero atenta, ¿eh?
Oye, atenta. Y entre las mujeres os ayudabais, las mujeres de los presos que estaban dentro, ¿os ayudabais desde fuera en los distintos procesos?
Las mujeres de los presos éramos como una especie de red / ONG, que entre nosotras pues éramos algo más que familia. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que entré en esta emisora fue con Carmen Ciria y con Leonor Mendoza, que vinimos a ver a Iñaki Gabilondo, que estaba recién llegado, ¿sí?, y que formaba parte de la personalidad profesionales de todo tipo a los que nosotros visitábamos cuando a ellos los detuvieron, para intentar que supieran de lo que estaba pasando con sus condenas, con sus peticiones fiscales o con lo que íbamos. El entrar en esta emisora, a mí el primer recuerdo que me trae es ese, claro.
Es decir, que no solo había ese apoyo que les dabais a ellos dentro, sino que desde fuera había la lucha para conseguir, para ser altavoz, ¿no? Para que todo el mundo supiera lo que estaba pasando.
Yo creo que nosotros, con nosotras, quiero decir, hicimos una de las mayores difusiones que se puede hacer de lo que era el régimen en aquel momento con respecto al maltrato social que ejercía sobre los trabajadores y sus representantes, porque ellos no eran ni más ni menos que trabajadores, sí, que estaban intentando formar un sindicato para defender los intereses suyos y de sus compañeros, para mejorar sus condiciones de vida, y eso les había llevado a que por una reunión le pidieran 20 años de cárcel o 12 años de cárcel o 18 años de cárcel, lo cual no habían matado a su padre ni
sí,
nada.
Sí, no habían cometido un crimen, claro.
¿Qué pozo ha quedado de todo aquello que se pueda aplicar al día de hoy? Ese trabajo, esa lucha dentro del trabajo social. ¿Qué podemos decir a esas chicas o esos chicos de 19, 20, 21, 22 años?
Pues que las cosas no bajan del cielo, que las cosas hay que lucharlas, hay que trabajarlas. Hay que convencerse de que la sociedad no avanza si no hay personas que se preocupan por ello, que la solidaridad entre las personas es lo más importante que existe, que no hay que renunciar nunca a un sueño, aunque parezca una cosa muy dura, aunque parezca una cosa, y que al final lo que te queda es el orgullo de haber cumplido con algo que tú considerabas tu obligación. Después no esperas absolutamente nada a cambio. Lo haces de la manera más altruista que puedas. Es como lo que tú haces por tu hijo. ¿Tú qué haces por tu hijo? Tú no esperas nada.
Luz, que tengo que dejarlo aquí. Para mí ha sido un placer hablar contigo. Un beso enorme.
Igualmente. Y mis mejores deseos para tu futuro de todo corazón.
Un beso, Chema. Adiós.
Adiós. Adiós. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.